Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran su Biblia al libro de Romanos en el capítulo 15. Si nos visitan, hemos estado estudiando el libro de Romanos en la mañana y en la tarde. Estamos en el capítulo 15 y esta mañana nos vamos a enfocar en un versículo, en el versículo 7 de Romanos 15. Pero vamos a leer a partir del versículo 1 para escuchar el versículo en su contexto. Leemos en Romanos 15:1. Pablo escribe, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Oremos juntos, pidámosle a Dios la bendición en el tiempo de su palabra. Padre Celestial, te damos las gracias por lo que hemos visto y oído en los testimonios de bautismo esta mañana. Gozo el ver tu obra salvadora en la vida de las personas. Te alabamos y te damos las gracias por tu gracia y nos gozamos con ellos, porque cada uno de nosotros que conoce a tu Hijo, su historia es la nuestra. Nosotros ahora conocemos tu gracia. Nos has traído al punto que hemos reconocido que perdido hemos estado y no ponemos ninguna confianza en la carne, sino que nuestra confianza está completamente en Jesucristo y en su obra para salvar a los pecadores. Nos has resucitado juntamente con Él y te conocemos porque lo conocemos a Él. Caminamos contigo porque caminamos con Él. Te damos las gracias por tu gracia y misericordia. Tú nos has hecho tu pueblo. Y Señor, nosotros somos alimentados por medio de tu palabra. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el pan que nos das en la Escritura, lo hacemos de una manera diaria, pero lo hacemos de una manera especial en el Día del Señor, cuando nos reunimos para ser alimentados. Queremos escuchar de ti en la siguiente hora y te pedimos que alimentes nuestras almas. Como el pastor Philip dijo, tú sabes cuál es nuestra necesidad y tu palabra es suficiente. Cubre todas las bases de lo que necesitamos en nuestra vida. En tu palabra vamos a escuchar lo que necesitamos. Así que tu suficiencia esté desplegada en la prédica de tu palabra y que tú cumplas, llenes las necesidades representadas en esta congregación. Oramos por aquellos que están afuera de la familia y del reino de Dios, aquellos que están fuera de una relación con Cristo y que están escuchando mi voz. Te pedimos por su salvación. Te pedimos que abras sus ojos y toque sus corazones y tenga un entendimiento adecuado de tu gracia en Cristo. Y te pedimos que obres en sus mentes y corazones de tal manera que ellos puedan ver y abrazar a tu Hijo para su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años había un hombre que estaba en la iglesia en la que yo estaba y con una sonrisa en su boca me decía: Richard, no hagas que mis oraciones se vean mal. No hagas que mis oraciones se vean mal. Lo que quería decir con esto, lo que yo entendí por lo menos, era que yo quiero que yo me preocupo por ti, que oro por ti, y yo oro que vas a vivir de tal manera que esté acorde a mis oraciones. Creo que también me estaba diciendo que yo oro que tu conocimiento de mis oraciones por ti y su exhortación que te estoy dando, yo oro que esto te motive a que vivas de tal manera que esté acorde con mis oraciones. No hagas que mis oraciones se vean mal. En el séptimo versículo tenemos un sentimiento similar, un pensamiento similar. Encontramos un mandato, pero este mandato sigue después de una oración por el pueblo de Dios. Versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Esta es una oración. Que Dios os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora les voy a dar un mandato de Dios que si lo obedeces, representará una respuesta a mi oración. Si Pablo hubiera conocido a mi amigo, hubiera dicho a la iglesia en Roma: no hagas que mi vida de oración se vea mal. Es vano que nosotros oremos por algo que no tenemos realmente deseo de vivirlo. Es hipocresía, es un engaño espiritual decir que oramos por algo y que estamos de acuerdo con lo que alguien más ora por nosotros. Gracias por orar por mí, le decimos a la persona. Es vano tomar las oraciones justas y decir que estamos de acuerdo con ellas y que encontramos gozo en esas oraciones, pero luego no estar dispuestos a tomar decisiones que representarían respuestas a esas oraciones. Es vano que tú ores por cosas que no tienes el menor deseo de vivirlo, o orar por cosas que no estás dispuesto a vivir o a practicar. Esa es una pregunta con la que nos enfrentaremos hoy. ¿Estamos dispuestos a ponerle pies a nuestras oraciones? La oración que te encuentras en el versículo 5 y 6, todos estaremos de acuerdo, pero ¿estarías tú dispuesto a ser parte de la oración, de la respuesta a esa oración? Eso muchas veces, como Dios va a obrar, va a responder a la oración a favor nuestro, va a responder a esas oraciones, obrando en nuestra vida de tal manera que nosotros obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. En las cosas que estarían de acuerdo con esas oraciones. Así que lo que vemos esta mañana es escoger lo que responde una oración justa. Escoger lo que responde a una oración justa. ¿Qué es lo que estamos orando y qué es lo que otros están orando por nosotros? ¿Y estás dispuesto tú a tomar decisiones que representen respuesta a esas oraciones? Vamos a examinar este compromiso bajo cuatro encabezados al ver los versículos del 5 al 7. El enfoque especialmente es en el versículo 7. Pero quiero repasar brevemente la oración justa por el pueblo de Dios en los versículos 5 y 6. La oración justa del pueblo de Dios. Veamos un repaso de lo que vimos la semana pasada. Dice Pablo: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos notando su descripción de Dios. la manera en que describe el carácter de Dios en versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Él es el Dios que es la fuente de la paciencia y de la consolación en la vida de su pueblo. Recuerda que acaba de describir la Escritura en el versículo 4 en términos similares. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios nos ha dado su palabra. El encontrarnos con su palabra y somos instruidos en su palabra, nos sometemos a su palabra, experimentamos en ese encuentro con la Escritura, ganamos de ese encuentro con la Escritura la paciencia que necesitamos para perseverar en la fe, para vivir una vida que honra a Dios, y encontramos en la palabra de Dios la consolación que necesitamos también. Buscamos la voluntad de Dios como está expresada en la Escritura y experimentamos la consolación de Dios al buscar esa voluntad. Esta es la manera en que Dios trata con su pueblo a través de su palabra. En el versículo 5, Dios mismo se describe como el Dios de esa paciencia y de esa consolación. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está obrando a través del ministerio de su palabra. Cuando tú lees tu Biblia y tu corazón es motivado y tú perseveras como resultado, tú te encontraste con la Escritura en la presencia de tu Dios. La Biblia no es solo un instrumento, Él es el instrumento de Dios. Él está obrando a través de la instrucción que recibimos de la Escritura. En tu vida personal, al leer tu Biblia y obtienes esa motivación de la Escritura para perseverar en tu caminar con Cristo. Esto es algo personal de parte de Dios. Él está presente, Él está obrando en tu corazón, en tu mente, en tu vida, a medida que tú ganas el conocimiento de la Escritura. Y por lo tanto, es correcto de parte nuestra ver a Dios y pedirle aquello que Dios da a través del estudio de su Escritura. Eso es lo que Pablo está haciendo. Dios, que tú le des a tu pueblo, tú, el Dios de la paciencia y la consolación, que tú le des a tu pueblo lo que ellos necesitan para glorificarte como iglesia. Pero, ¿qué es lo que describe en el versículo 5? Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Que Él les permita vivir en unidad, está orando Pablo. Una unidad que está de acuerdo con Cristo Jesús, según Cristo Jesús, que está de acuerdo con la voluntad de Cristo para nuestra vida como su pueblo, que está de acuerdo con Cristo, la obra de Cristo en nuestra vida. Cristo no murió para que tú y yo como creyentes vivamos en división. Él murió para perdonar todos nuestros pecados y traernos juntos, hacernos un solo pueblo, unidos, bajo su señorío. Vivir vidas sometidas a su voluntad. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia, que seamos una iglesia unida, que vive en armonía, unos con otros. Deben detenerse un momento y preguntarte si eso es lo que estamos viviendo, si hay armonía y unidad en esta iglesia, en los que son miembros de Founders. ¿Hay alguien acá con lo que tú tienes una división con alguien? ¿Hay algún problema entre ustedes? Es la instrucción por medio de esta oración, es que si tú permites que esa división continúe, si no tomas pasos para sanar esa relación, no estás dispuesto a vivir que está acorde a esta oración justa. Lo que Dios quiere para tu vida es armonía. ¿Estás tú dispuesto a tomar los pasos necesarios para vivir en esa armonía? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo se ve esto? Versículo 6, para que unánimes, aquí está el resultado, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta oración es que nosotros vivamos vidas juntas que esté permitiendo la adoración apropiada de Dios. Que Él sea glorificado. ¿Cuál es la gloria de Dios? La respuesta es su nombre, su carácter, es quien Él es. Y debemos vivir una vida que le da adoración y que dice la verdad acerca de Dios. Nosotros decimos juntos que Jesús murió por perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para hacernos un solo pueblo, unidos en Él bajo su señorío en el nombre de Dios. Juntos somos los hijos de Dios. Cuando la iglesia dice eso con su boca, pero luego está llena de todo tipo de divisiones y tiene malas actitudes unos para con otros. Estamos unidos para supuestamente darle gloria a Dios, pero no podemos hacerlo unánimes, sin poderlo hacer de una manera unificada. Por nuestra práctica en ese momento estamos diciendo una mentira acerca de Dios, acerca de quién Él es y lo que Él produce en la salvación y por qué el Hijo de Dios murió. Así que lo que glorifica a Dios no es que tú como individuo digas todos tus pecados han sido perdonados, sino que digamos juntos, a una voz, unánimes, juntos, de tal manera que si hay pecado que ha causado división entre un miembro y otro, nosotros tratamos con ese pecado y nos unimos nuevamente y nos perdonamos unos a otros para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es por lo que debemos orar. Y debemos decir amén a esto cuando alguien lo ora. Esta es la oración justa para el pueblo de Dios que vemos en los versículos 5 y 6. Que estemos unificados y como resultado, como con una voz, que glorifiquemos a Dios juntos. Ahora en el versículo 7, a la luz de esa oración, encontramos esta palabra potente, por tanto, a la luz de lo que les he enseñado, a la luz de la oración que acaba de ser ofrecida en los versículos 5 y 6, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Este es un mandamiento, es un imperativo. Esto no es opcional. Como cristiano no es opcional. Que nosotros nos recibamos unos a otros, que nos aceptemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que estemos en armonía unos con otros. Esto no es opcional. Si nosotros vamos a agradar a Dios, esto no es opcional. Quiero que noten algo de este imperativo. Se le da a toda la iglesia en primer lugar. Recibíos los unos a los otros. No hay restricción alguna. Se le dice a toda la iglesia, aplicable a toda la iglesia. Cada creyente que me está escuchando, tú eres responsable de obedecer Romanos 15, 7. Debes recibir a tu hermano o hermana cristiana. Se le da este mandato a todos en la iglesia. En Romanos capítulo 14, versículo 1, encontramos el mismo verbo, pero se usa de una manera más restringida. Romanos 14, 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si han estudiado Romanos con nosotros, hay alguien que es fuerte en la fe, está hablando de personas que su conciencia están caminando con la verdad de Dios acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús en cuanto a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y que se han cumplido en Cristo. Todos los días del calendario judío han sido cumplidos en Cristo y ya no son obligatorios para el cristiano. El fuerte en la fe comprende esto y puede disfrutar cosas que Dios da para que lo disfruten. y que ya no están restringidos en el nuevo pacto. Aquellos que son débiles en la fe pueden tener el conocimiento de estas cosas, pero su conciencia aún no está libre para participar de estas cosas. Estamos hablando de creyentes judíos que han entendido que Jesús es el Mesías, pero han vivido toda su vida bajo las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento y el calendario del Antiguo Testamento, y aunque saben que eso se ha cumplido en Cristo, no están argumentando en contra de ello. Entienden el Evangelio, la libertad en Cristo Jesús, la libertad y el perdón de los pecados. Ellos entienden esto, pero su conciencia está atada. Su fe aún no está fuerte en ese sentido. Romanos 14:1 dice que porque alguien es débil en la fe no quiere decir que no lo vas a recibir, no quiere decir que vas a estar dividido de ellos, y no quiere decir que tú los acercas a ti para convencerlo de lo que es correcto en tu propia conciencia. Tú debes acercarlos para amarles, para celebrar tu nueva vida en Cristo. Por eso es que te acercas a ellos. Su conciencia un día quizás esté acorde con la verdad que conocen y tú les puedes ayudar a eso. Aquí, en el capítulo 15, versículo 7, no solo está hablando a aquellos que son fuertes en la fe, sino que está hablándole a todos en la iglesia. Todos somos responsables de darnos la bienvenida unos a otros. Es un mandato dado a toda la iglesia. Así que este mandato se debe obedecer de una manera mutua y personal. Debemos recibirnos unos a otros. Esto es algo mutuo. Y sin embargo, debe ser personal. Porque esta palabra, recibíos, es una palabra que está llena de cuidado y preocupación. No está pidiendo algo superficial, está pidiendo algo que viene del corazón. John MacArthur, hablando de la palabra recibíos, dice, proslambano es la palabra griega que significa aceptar. Es una forma intensa de lambano y tiene el significado de recibir algo o alguien con especial cuidado. No es solo que te voy a tolerar. Los dos somos creyentes, así que te debo tolerar. No, es algo que te voy a tomar en mi vida con verdadera preocupación y cuido por ti. Charles Hodge dijo lo siguiente, la palabra aceptar tiene el mismo significado acá que en Romanos 14:1. Tomar unos a otros, a nosotros mismos y tratarnos bondadosamente, así como Cristo nos ha tomado con bondad para sí mismo. Escuchamos testimonios esta mañana. Un día pensaron que ya eran cristianos, pero vivieron su vida de una manera que demostraba que no lo eran. Pero cuando llegaron al entendimiento que estaban perdidos y que necesitaban a Cristo, ¿cómo Cristo los recibió? Los recibió de la misma manera que nos recibió a nosotros, no con reprensión, sino con bondad y misericordia. Nos encontró ahí donde Él abrió nuestros ojos. Esa es bondad, esa es misericordia. Y así es como nos debemos recibir. No de una manera superficial que dice, te voy a tolerar, sino con preocupación, con bondad, misericordia. John Calvin dijo lo siguiente, habiendo recibido no uno de, o dos de nosotros, Cristo, sino que a todos juntos, y nos ha unido, de tal manera que debemos asesorarnos unos a otros. Si vamos a continuar en él, solo de esa manera vamos a confirmar nuestro llamado. No nos podemos separar de aquellos que el Señor ha unido a nosotros. Hasta ahí llega la cita de Calvino. Una de las maneras en que tú le perteneces a la familia de Dios es que tú entiendes que es una sola familia. Alguien que puede decir que Cristo nos ha unido, pero yo no quiero estar unido a ti. Es alguien que no entiende lo que Jesús ha hecho. No solo nos toleramos, sino que nos atesoramos unos a otros. Nos tratamos bien unos a otros. Nos recibimos con verdadera preocupación. Nos amamos unos a otros. Hay un tipo de lealtad que le pertenece a la familia de Dios. Es un amor que es perseverante.
Richard,
tu personalidad puede hacer que yo no quiera estar cerca de ti. Pero eres mi hermano. ¿Cómo puedo dejarte ir? Esa es la actitud que debemos de tener unos para con otros. Somos una familia espiritual. Y a pesar de cómo nos ofendemos unos a otros, somos uno en Cristo y eso resuelve el problema. Y debemos aprender a amarnos unos a otros. El tipo de aceptación que requerirá que en algún momento nosotros perdonemos. No puedes estar mucho tiempo en la familia de Dios y no dañar a alguien o ser dañado. ¿Pecamos en contra de otros? ¿Cuál es la respuesta? Sí, por supuesto. Así que, ¿qué es lo que requiere este amor familiar? Requiere perdón continuo. El amor cubre una multitud de pecados. Este es el tipo de amor que tenemos en la familia de Dios. Nos perdonamos unos a otros, somos pacientes unos a otros, invertimos en cada uno de nuestras vidas. Así que en los versículos 5 y 6 encuentras una oración justa. Que Dios os dé lo que necesites, paciencia y consolación para vivir en armonía unos con otros, un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo que Jesús quiere, para que unánimes a una voz glorifiquéis en armonía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, va a requerir que tú seas obediente para que esta oración sea contestada. Debes recibirnos unos a otros. Te preguntaré si hay alguien en esta iglesia que tú no estás dándole la bienvenida. Quizás los estás evitando. No quieres estar cerca de ellos. No quieres pasar mucho tiempo con ellos. No te caen muy bien. Esto es un tema de obediencia. Tienes que dejar que Dios te cambie, porque la división no glorifica a Dios. La tercera observación de este versículo, tercer punto, la referencia personal y perfecta para esta obediencia. Tenemos una oración justa, tenemos una acción obediente y Dios nos ha dado un punto de referencia para esta obediencia. Aquí es donde debes tener el enfoque de tus ojos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Ahí está nuestra referencia perfecta y personal. ¿Cómo vivo esto? Como Cristo me ha recibido a mí. Como Cristo me ha recibido, es personal. Yo soy el que he recibido la bienvenida. Y es perfecta porque Él es el modelo perfecto de cómo se ve eso. Así que si yo reflexiono en cómo Jesús ha tratado conmigo, yo ahora tengo un punto de referencia, una guía de cómo debo tratar contigo. Como Cristo me ha recibido, yo debo recibirte a ti. Esto habla de la necesidad de tener esa aceptación mutua. Si Cristo me ha dado la bienvenida y te ha dado la bienvenida a ti, ¿quién soy yo para rehusarte? No tengo yo esa autoridad. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Dios te ha dado la bienvenida, Cristo te ha dado la bienvenida. Tú eres parte de la familia de Dios como yo soy. ¿Y quién soy yo entonces para rehusarte a ti? Si Dios te ha recibido, yo tengo que recibirte también. Esto habla de la generosidad de esta aceptación. Yo debo ser generoso contigo porque Dios ha sido generoso conmigo. ¿Alguna vez te has sentido superior a alguien en la iglesia de Dios? ¿Como que si les estás haciendo un favor si eres amigo de ellos? o estás navegando algo particularmente difícil y basado en las decisiones que ellos han tomado, alguien está comiendo, alguien está observando un día santo, en base a esas diferencias, amarte puede ser particularmente difícil. Algo de sacrificio de mi parte. Si yo te voy a amar, es sacrificio de mi parte. Y tienes dificultad de estar alrededor de ciertas personas por estas diferencias. Puedo decirte, si estamos lidiando con eso en nuestro corazón, tenemos que tener una nueva dosis de humildad. Necesitamos una dosis fresca de humildad, una manera correcta de vernos a nosotros mismos. Cuando Cristo te recibió a ti, ¿estaba Él impresionado contigo? ¿O estás tú impresionado de que Cristo te recibió a ti? ¿Que Cristo te dio la bienvenida? ¿Ves eso como una generosidad que ni siquiera puedes alcanzar a comprender? ¿Que Cristo me recibió? ¿Sabes por qué la gracia increíble no es increíble para las personas? Porque tienen una manera equivocada de ver su propia pecaminosidad. Tienen un punto de vista muy alto de sí mismos. No entienden a quién le estaba dando la bienvenida a Cristo. Por supuesto que Dios nos ama. Por supuesto que Cristo murió por personas como nosotros. Este es un punto de vista malvado que encontramos en el evangelicalismo contemporáneo. Yo sé que soy un pecador, pero Cristo ama a los pecadores. Yo reconozco, pero Dios, que Jesucristo murió por personas como yo, es que es una actitud casual. Sí, yo no estoy sorprendido que Dios ama a los pecadores. Lo que te ha pasado, amigo, es que no has comprendido la descripción bíblica de quién tú eres sin Cristo. Quién tú eras y quién eres si no conoces a Jesús, estás muerto espiritualmente. Estás espiritualmente ciego. Estás espiritualmente sordo. Eres un esclavo espiritual. Tú te mereces el infierno. Tú no eres bueno. Tú eres malvado. En tus mejores momentos, lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, lo más bondadoso que tú has sido, lo más sacrificial que tú has sido, es algo inaceptable delante de Dios como estándar para presentarte, para recibirte delante de Él para siempre. Tus buenas obras son como trapos de inmundicia y las mías también. Cuando tú comprendes esto y aceptas el punto de vista de ti mismo, yo no le digo a Dios qué tan bueno yo soy. Dios nos dice a nosotros cuán pecadores somos. Y cuando escuchamos a Dios, su perspectiva de nosotros es perfecta. Y nosotros ahora entendemos que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y murió en una cruz por mí, si yo he sido salvo. Él murió por mí. Él pagó por mis pecados. Él me ha dado la bienvenida a pesar de quién yo era. Él dio su vida para reconciliarme a Dios. Si eso no te impacta y te sorprende, entonces tus ojos no han sido abiertos. No entiendes la gracia hasta que es gracia asombrosa. Si yo comprendo la naturaleza increíble que Cristo me da la bienvenida a mí, es un privilegio para mí entonces darte la bienvenida a ti. ¿Cómo es que se compara que Cristo me haya recibido, se compara con que yo te reciba a ti? Nunca ha habido una brecha más grande entre alguien que ha aceptado y alguien que ha sido aceptado, entre Cristo y yo. Nunca ha habido una brecha más grande. Y si Él me pudo aceptar a mí, entonces no es difícil, no debería ser difícil para mí aceptarte a ti, otro pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios. Dice John MacArthur, si el Hijo perfecto de Dios nos ha aceptado en la familia de Dios, ¿cuánto más debemos aceptarnos unos a otros a pesar de que nosotros aún tenemos pecado en nosotros? Los escribas y fariseos hipócritas criticaban a Jesús porque él recibía pecadores y comía con ellos. Lucas 15:2. Todos esos pecadores puede que no hayan sido salvos, pero antes de salvación, cada persona que Cristo acepta es como esos pecadores. ¿Cuándo fue la última vez que tú te asombraste que Cristo te haya recibido? Ese es nuestro punto de referencia. El mandato, recibirnos unos a otros, ¿cómo? Como también Cristo nos recibió. Esto habla de la necesidad de ser aceptado y de la generosidad de ser aceptado. Pero también habla de la imparcialidad de esta aceptación. Los pecadores aman a aquellos que los aman a ellos. Los pecadores aman a aquellos que son como ellos. Encuentro una afinidad especial contigo porque me gusta tu personalidad, me gusta lo que a ti te gusta. Los pecadores saben lo que es amar a personas que son como ellos o que los tratan a ellos bien. Pero Cristo demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no nos trajo a Dios porque éramos maravillosos, sino porque éramos pecadores. Y lo que se requería para que yo pudiera ser bienvenido no es diferente a lo que tú necesitas para ser aceptado. Aparte de la sangre derramada de Jesús, ninguno de nosotros sería bienvenido de Dios. Cada uno de nosotros se requirió, ¿qué se requirió para que Cristo nos aceptara? Su encarnación, que el eterno Hijo de Dios vino al mundo, vivió una vida sin pecado, requirió que Él muriera sacrificialmente y de manera sustitutiva en la cruz, requirió todo lo que sufrió, todo lo que vivió, requería su resurrección, porque Jesús tiene que estar vivo para poder traernos al Dios vivo. Todo lo que se requirió para que yo pudiera ser aceptado por Cristo es lo mismo que tú necesitas. Todos estamos en la misma plataforma. La misma oferta se da para todos. Y ahora, al ver la iglesia, el pueblo de Dios, al ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no debe haber distinción entre nosotros. No debe haber parcialidad. No debe haber diferencia. Como Cristo me recibió a mí, yo también debo recibirte a ti. Como Cristo nos recibió a nosotros, también nosotros debemos recibirnos unos a otros. Este es un gran pecado en la iglesia de nuestro tiempo. Ver a personas desde un lente distorsionado, desde una perspectiva pecaminosa, en lugar de verlos a través del lente del Evangelio. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, está tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esta parcialidad tenía que ver con riquezas y pobrezas, pero puedes tener parcialidad en todo tipo de cosas. Debemos recibirnos unos a otros como se nos ha recibido, y nos recibimos unos a otros sin parcialidad. El mismo pago tuvo que hacerse por ti y por mí. Así que debemos ver a las personas a través del Evangelio de Jesucristo. Y esto finalmente habla también de la fidelidad de la aceptación. Así como Cristo me ha recibido para siempre. Él nunca me dejará ir. Y es ese mismo tipo de fidelidad, el mismo tipo de compromiso que debe caracterizar las relaciones en la iglesia de Dios. Esta es la razón por la que hay disciplina de iglesia en Mateo 18, porque cuando alguien se empieza a alejar de Cristo, alejar de la fe, nosotros los amamos demasiado como para simplemente dejarlos irse. ¿Qué haces? Ves a alguien que se está alejando, tú lo atiendes privadamente, hablas con él privadamente, y si no te escucha, llevas dos o tres, y si no te escucha, lo dices a la iglesia, y aún que tengan que ser sacados de la iglesia, ¿cómo los consideras? Como alguien que necesita a Cristo, oras por su salvación y añoras su salvación. El pueblo de Dios no ama superficialmente, sino que ama profundamente. Cuidamos unos a otros de tal manera que no es fácil que el objeto de nuestro amor se vaya sin que nadie se preocupe por ellos. La fidelidad de este amor. Judas fue un traicionero. Ese no es nuestro carácter. Jesús es fiel. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es tu amor lo que explica tu perseverancia en Cristo, es el amor de Dios. Y Él nunca te dejará ir. Y es ese tipo de lealtad mutua que debe ser cierto en el amor que tenemos unos para con otros en la iglesia de Dios. Así que lo primero que vemos en el versículo 5 y 6, una oración justa. Segunda cosa que vemos en el versículo 7, una acción obediente que contesta la oración. Y luego vemos un punto de referencia para entender qué quiere decir darnos la bienvenida, así como Cristo nos recibió. Como Él nos ha recibido, así debemos recibirnos unos a otros. Y finalmente, lo cuarto que vemos al final del versículo es que, ¿cuál es la motivación máxima para vivir esto? ¿Por qué quiero obedecer esto? Versículo 7, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué oró Pablo? Que a una voz podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero yo obedecer esa oración y dándote la bienvenida para la gloria de Dios? ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo te dio la bienvenida? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo vino al mundo? ¿Por qué vivió esa vida sin pecado? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación en última instancia para que Él muriera en la cruz? La gloria de Dios. Jesús glorificó a su Padre. Jesús rescató a un pueblo para Dios. ¿Y cuál es la razón por la que quiero yo aceptarte a ti y amarte a ti? Cuando me has ofendido. O cuando yo te he ofendido. ¿Por qué quiero yo recibirte? Es para la gloria de Dios. Es porque no es lo que nuestro Padre quiere, es lo que le complace. Es lo que dice la verdad acerca de Él, de quién es Él. Efesios 2:14, hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hablando de los judíos y gentiles, había judíos y gentiles y estaban antes separados. Y dice a los Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este es su rol. Nosotros estamos viviendo esto de una manera diferente en nuestra cultura. Las personas en la sociedad están queriendo dividirnos en todo tipo de cosas superficiales y ha penetrado aún la iglesia del Señor. En lugar de vernos a la luz de lo que la Biblia dice, una sola raza humana que viene de Adán y Eva y dos razas de hombre, ya sea en Cristo o fuera de Cristo. Y si estás en Cristo, tú eres un nuevo hombre en Cristo Jesús. No nos estamos viendo a través de, no nos debemos ver a través de nuestra piel o nuestro estatus socioeconómico, sino viendo un solo pueblo comprado por la sangre de Jesucristo, un nuevo hombre. Esa es la visión bíblica. Iglesia, ¿tendremos nosotros la motivación y la valentía para decirles eso que tú estás haciendo como mundo y como cultura es satánico y lo rechazamos? Nosotros vemos a las personas a través de la Biblia. Nosotros vemos a las personas como Dios nos dice que las veamos. Y cualquier otra manera de verlos es algo pecaminoso y malvado. Apocalipsis 5:9, hablando de cómo vamos a vivir para siempre, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el futuro. Personas de todo pueblo, tribu, linaje, lengua, a una sola voz. Vamos a ser un nuevo hombre. Y si escuchas la oración modelo que nuestro Señor nos enseñó, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Increíble. Nuestro futuro eterno es un solo hombre en Cristo. ¿Cómo debemos vivir entonces y cómo debemos orar entonces? Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Así que yo termino preguntándote, ¿has sido tú bienvenido de Cristo? Escuchamos testimonios gloriosos de personas que han sido recibidas por Cristo, que pudieron ver la realidad acerca de sí mismos y dejaron de pelear en contra de la verdad acerca del mismo. Cuando tú tratas de ganar tu camino al cielo y tratas de ser aceptado por tus propios méritos y te comparas con otro ser humano, mientras estés tratando de llegar a Dios por tus propias obras y rehúsas creer el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es que tú eres un pecador y que tú no puedes salvarte a ti mismo. No hay nada que tú puedas hacer para rescatarte de la ira de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Pero si escuchas las buenas nuevas de Dios, de que su único Hijo, el único Salvador dado a los hombres, y que Él hizo todo lo necesario para que pecadores como tú pudieran ser recibidos por Dios, vivió la vida que tú no puedes vivir, murió la muerte que tú te mereces. Si tú recibes este mensaje y te humillas y te paras en el mismo terreno que todos los pecadores que creen en Jesús se han parado, no hay una pulgada más alto que alguien esté, pero tampoco una pulgada más bajo. Todos estamos al mismo nivel. Pecadores que merecen la ira de Dios y que miran a Jesucristo y Él te dará la bienvenida. Hoy, Él perdonará tus pecados y te hará un hijo de Dios. Él te dará su propia justicia y podrás ser aceptado por Dios. No en algo, por algo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo. ¿Has sido recibido por Cristo? Si dices sí, quiero hacerte otra pregunta. ¿Hay alguien a quien tú no le has dado la bienvenida desde que Cristo te recibió a ti? ¿Hay alguien en estos momentos que llegan a tu mente inmediatamente? El Señor te está hablando a través de la predicación de su palabra y tú no has recibido a estas personas. ¿Te arrepentirías de esto? ¿Reconocerías que como Cristo te recibió, tú debes recibir a tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Te arrepentirías de eso? ¿Y probarías ser entonces una respuesta a la oración justa? No hagas que mi vida de oración se vea mal. Esto es lo que debemos orar. A esto decimos amén. Vivirás entonces de manera obediente para que seas una respuesta a la oración. Que con una voz unánime glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que quien es nuestro Señor para siempre. Y la iglesia dirá amén. Oremos. Señor, aumenta nuestro asombro de lo que tú nos acabas de decir en el versículo 7, donde nuestra pecaminosidad aún esté presente, que nos da una ceguera que no aprecia lo que tú has hecho por nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y que podamos estar asombrados de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y en esa humildad que nos das, dándonos la fortaleza para recibirnos unos a otros, amarnos unos a otros completamente, perdonándonos unos a otros siempre que sea necesario. Y no darnos por vencido con nadie en tu pueblo. Y que de alguna manera pequeña podamos reflejar el amor eterno que tú has derramado sobre nosotros. Fortalécenos, Señor, no ver a las personas a través de un lente que lo da un mundo pecaminoso, sino que podamos verlos a través del lente de la Santa Escritura que nos dice la verdad acerca de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Y de esa manera que te glorifiques a través de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.